Saboreamos en esta tarde el gusto de lo eterno cuando tenemos la capacidad de adorar a Dios. La adoración es un vínculo poderoso entre el cielo y la tierra y es la única cosa que los hombres podemos hacer que agrade a Dios, que pueda incluso parar la actividad espiritual del cielo para mirar y observar qué la tierra le ofrece a Dios. Es una sazón especial, es un gusto especial a lo eterno que solamente tienes capacidad de poder saborear cuando le adoras, cuando le buscas, cuando te pones en medio de su tiempo, cuando te conectas con el Señor, cuando permites que tu espíritu se conecte con el Hacedor. Es un gusto en las cosas de Dios. Hermoso adorar al Señor. Hemos estado compartiendo juntos la palabra sobre preparar el camino. Le pusimos el título porque ese título tiene que ver con el aventador. La palabra que se usa en el original para aventador significa eso, esparciendo como saliva. Y muy significativo, más en este tiempo. Vamos a mirar hoy un poco más y avanzar un poco más sobre este tema porque vamos a ver lo que representa y significa preparar el camino. Y no sé si nos va a dar tiempo a verlo todo, pero al menos vamos a introducirnos cómo hoy preparamos el camino, cuál es nuestra instrucción, cuál es la forma, cuál es la manera, qué es la expectativa que Dios tiene para nosotros para que podamos prepararle camino al Señor. Lo primero que quiero que observemos es la verdadera distancia que existe entre Dios y el hombre. Y cómo, dependiendo de cómo es esa distancia, así es cuánto camino vamos a preparar. Es normal. Si tú quieres hacer una carretera grande porque quieres unir una ciudad o ciudades que están bien distantes, vas a tener que preparar mucho recurso, muchas personas, mucho material. Vas a necesitar mucho tiempo para poder alcanzar y llegar hasta el final. Por tanto, es importante que acudamos en este tiempo a entender cuál es la distancia. Quiero que primero miremos algo muy interesante. Lo primero que tenemos que ver es que Dios y el hombre estaban separados por un abismo. El pecado rompió los vínculos y Dios y el hombre estaban separados por un grande abismo. Dice la Biblia, un abismo llama a otro, a la voz de sus cascadas. O sea, hay un abismo muy alto, muy grande, una distancia muy grande. Dios estableció entonces pactos para darle a los hombres vínculos y espacios espirituales para que pudieran de alguna forma encontrarse con Dios. No podían llegar a Él en la manera que llegamos hoy, pero de alguna forma había vínculos, había un espacio, había un elemento legal para poder llegar a Dios. Esos elementos se hicieron útiles por un tiempo, pero fueron elementos que no pudieron solucionar el gran problema de la separación de Dios con el hombre, que es el pecado. Por tanto, esos pactos se hicieron cortos, pequeños, inalcanzables. No pudieron llegar al objetivo real de hacer que el hombre realmente pudiese encontrarse con su Hacedor. Unieron al hombre con Dios, pero en un aspecto muy básico. Pudieron tener una liturgia, pero solamente esas liturgias sirvieron para poder simplemente alojar un ambiente y un momento y tiempos donde quizás Dios se podía revelar a sus vidas. Los rituales, todas las formas que los pactos contenían, acercaban en una manera más o menos posible el hombre a Dios. Tuvo que venir Cristo, evidentemente, sin lugar a dudas, para establecer ese vínculo y hacer un camino para que el hombre llegara a Dios a través de Él. Todos eso lo conocemos, ese es el Evangelio básico, todos lo sabemos. Cuando Jesús y Juan aparecen en la escena, hay ciertos elementos que todavía el hombre consideraba útiles y tangibles y sólidos y fuertes para que el hombre se relacionase con Dios. Elementos que pertenecían al pacto antiguo, de donde incluso desde el tiempo de Noé, después de Abraham, de David, fueron elementos que se mantuvieron reales, tangibles, en el hombre para poder llegar a Dios. Estaba, me he quedado pensando, ¿no? ¿Cuántas cosas provienen de elementos muy antiguos que el pueblo de Israel los tomó como suyos y los hizo muy útiles? Pero que pasando el tiempo, cuando Juan y Jesús están sobre la faz de la tierra, se encuentran que esos elementos ya no tienen contenido, tienen forma, pero han perdido el contenido. Por ejemplo, un elemento básico de aquellos días fue el templo. El templo fue un elemento que Dios usó para acercarse a los hombres, para que los hombres pudieran llegar a Dios. Y a través de determinadas liturgias y elementos rituales del culto a Dios que Él estableció, Dios lo estableció, se podía llegar de alguna forma a Dios. Había unas limitaciones en el tiempo y había limitaciones incluso en los elementos del oficio para poder llegar a Dios. Se generó una serie de elementos rituales y una casta religiosa que pensó que tenía la hegemonía de todas las cosas. Una clase religiosa que pensaba que ellos eran los únicos, porque aunque en algunos tiempos esa casta religiosa, esa clase religiosa tuvo momentos gloriosos, nada más piensa en el tiempo de Aarón, piensa en los tiempos de Moisés, piensa en los tiempos de Salomón, de David. Aunque hubo elementos muy gloriosos en esa clase religiosa, conforme fueron pasando el tiempo, esa clase religiosa se quedó en la mitad prácticamente de la nada. Y cuando el hombre quería llegar a Dios, pensaba que la única forma era seguir haciendo real estos elementos. Hasta que llega Cristo, esas clases sociales, esa casta religiosa, esas ceremonias religiosas, esos rituales religiosos, formaban parte de aquello que el hombre intentaba para llegar a Dios. Juan empieza y lo primero que él hace es golpear muy fuertemente a esa clase religiosa, que había asumido casi como único, como privilegio, pensar que ellos tenían en su mano cómo el hombre podía acercarse a Dios. Ya legislaban en el culto a Dios a su manera, legislaban en las formas. Acuérdate cómo Jesús se enojó mucho cuando ellos hablaban del sábado y Jesús le dijo, pero ustedes al final adoran más el sábado que al Dios del sábado. Por tanto, adoraban y tenían en cuenta su liturgia muy fuertemente y eran crueles con el hombre por defender su liturgia, olvidándose de la verdadera sentencia que significaba Dios en medio de ellos. Qué curioso que un momento tan determinante como el tiempo de Jesús, los fariseos, el sumo sacerdote, un hombre escogido por Dios con elementos exclusivos para él, no fue capaz de reconocer a Cristo. Eso habla de que ya había una caducidad en el elemento litúrgico del templo y de estas clases religiosas y sociales. Dios vino a cancelar eso. Y lo primero que Juan hizo fue golpear severamente. Les dijo, sois generación de víboras, engañáis al pueblo. Una y otra vez se golpea fuertemente. Jesús golpeó fuertemente a los religiosos, saduceos, escribas, fariseos. Fíjense cómo fue entregado Jesús en aquellos días con dos sumos sacerdotes que existían, que se habían turnado, porque había unas peleas dentro del ámbito religioso y unos venían del origen aparentemente levítico y otro de la tribu de Judá y peleaban por el mando. Así es que tuvieron que decir, bueno, pues mandemos por un tiempo unos y por el tiempo otros. Y en esa situación, escuche, es que es muy importante esto, en esa situación aparece Juan y aparece Jesús. Juan no le habla ni está interesado a una clase religiosa que desperdicia la palabra de Dios, que no sabe encontrarla. Él mismo conoce y ha crecido en medio de la liturgia religiosa, porque recuerden que Zacarías era un levita, un sacerdote que iba al templo a ministrar. Por tanto, él sabe muy bien eso. Y él no viene a hablarle a esa gente, él no viene a hablarle a ese pueblo, él le habla a los despreciables, a los rescatables de Israel, a las personas y hombres que tenían corazón para llegar a Dios. Y de repente establece un mensaje El mensaje de Juan primero es un mensaje de arrepentimiento, porque con el arrepentimiento y la santidad se prepara el camino al corazón para que Dios pueda llegar. Eso es muy importante. Eso nos hace ver y entender cuál es la misión. Pero escuche esto. A pesar de que la distancia entre Dios y el hombre era un abismo muy grande, y viene el Hijo, Cristo, y se establece como puente para acercar Dios al hombre, el hombre, pasados los años y los siglos, no ha usado ese camino para llegar a Dios. Ha mantenido sus propias liturgias, ha mantenido sus propios templos, sus propias castas religiosas. O sea, ha dejado a un lado el camino que Dios establece en un pacto que cancela a los demás, que es superior y que, por tanto, tiene la capacidad de poder llegar a Dios. Y el hombre no ha dejado eso. Tú mira hoy al pueblo de Israel, mantienen sus liturgias de siglos, pero están alejadísimos de Dios. Tan alejados que no reconocieron al propio Hijo de Dios. Recuerda cómo el sumo sacerdote, cuando juzgaba a Cristo, ayer lo leíamos en Marcos, pues se ofendió cuando Cristo dijo, yo soy el Hijo de Dios, se ofendió. Blasfemia, gritó. Tenéis más pruebas contra él, esta ya es la prueba. Se está declarando Hijo de Dios, no lo reconoció. Por tanto, hay una distancia muy grande, todavía lamentablemente, entre el hombre y entre Dios. Pero ahora espera esto. Pero también hay una distancia muy grande que para aquellos que hemos reconocido a Dios como Señor y que Él es el mediador para llegar a Dios, a veces la distancia entre la iglesia, nosotros y Dios, Cristo, a veces también es grande. Porque a veces nos cuesta reconocerlo, porque a veces nos cuesta escucharlo, porque a veces nos cuesta amarlo, porque a veces nos cuesta adorarle, porque a veces nos cuesta tener comunión con él. Mientras yo preparaba esto, se me saltaban las lágrimas esta mañana, porque digo, Señor, viniste para establecer un puente y hacer corta la distancia. Y los hijos de Dios, lamentablemente, podríamos hacer una distancia corta y estamos a veces muy separados de ti. Pero los que no son hijos de Dios, esos ni los contamos, esos ni tú eres para ellos ninguna referencia. Por tanto, el hombre ha rehusado a Dios, lamentablemente, pero los salvos, nosotros, a veces hemos ignorado a Dios. Así es que, si en aquellos tiempos ameritaba, era preciso que se preparase el camino para que Cristo llegase, hoy más que nunca también es una necesidad imperiosa, merita, es imperioso que nosotros acortemos la distancia con Dios. Si en aquel tiempo el mensaje fue arrepentimiento para que Cristo se acercase a nosotros, en este tiempo el mensaje es santidad para que Cristo no se separe de nosotros. Es necesario la santidad con la cual se honra, se agrada a Dios. Juan anunció incluso métodos para golpear a estas instituciones religiosas fuertes que querían ser un paralelo de Dios. Y anunció fuerte un mensaje duro y presentó un cambio y decir, bueno, vamos a cambiar la religión por la relación. Y cuando usted hoy como yo tenemos una oportunidad de relación, ¿cuánto cuesta la relación con Dios? La distancia se ha cortado mucho. La distancia con Dios hoy no es un abismo. Hoy está tan cerca como lo cerca que puedes tener a Dios de tu vida. Pero el hombre es el que se ha alejado de Dios. En aquel tiempo, la santidad no permitía que Dios se acercase al hombre. Pero a través de Cristo, Dios se acercó al hombre. Y ahora el hombre, en vez de acercarse a Dios, lamentablemente se aleja de Dios. Quiero que leas un momento un pasaje en Segunda de Crónicas, en el capítulo 27, sobre un rey de la casa de Judá, un buen rey, que tuvo claro algo muy importante, que se dio cuenta que sobre los reyes venía una unción específica para tener sabiduría, para tener presencia, y que a través de eso tenía el privilegio de poder adquirir de Dios privilegios. Pero él se dio cuenta de algo muy importante, que es la esencia del mensaje de preparar el camino. Quiero que leas conmigo en Segunda de Crónicas 27, 6. Segunda de Crónicas 27, 6.
Así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios.
Se hizo fuerte, sólido, porque se acercó a Dios. Hizo todo lo posible que estaba dentro de sí para acercarse a Dios. En la medida que pudo acercarse a Dios, lo hizo. En una oportunidad y en un tiempo donde no existía la gracia que hay hoy, ni el pacto que hoy existe. Pero David había establecido un pacto, Dios con David, para hacer posible lo que significaba, lo que fue David en realidad, que era más importante obedecer, que era más importante honrar a Dios, que era más importante la vida interior que toda la liturgia. Ya formaba parte de aquello que Dios estaba empezando a querer cambiar en el pueblo. David es el ejemplo de eso, porque Dios le permite hacer cosas que a otros le fue contado por juicio y murieron. Y él, David, se dio cuenta que era más importante el corazón, la disposición, que aún la misma forma. Y ahora viene un descendiente que atiende, que concibe, que percibe la esencia de ese pacto y se da cuenta que es muy importante que Dios, escucha por favor, Dios atiende el corazón y empieza a disponerse, a prepararse. Porque él está preparando su camino, él se está acercando a Dios. Él, como dice Antonio Machado, caminante, hay camino, se hace camino al andar. Él dijo, vamos a caminar hacia Dios, vamos a acercarnos a Dios. Y eso fue su fortaleza. Se hizo fuerte porque preparó sus caminos para acercarse a Dios. Ahora mira la esencia de ese mensaje hoy en este día. El rey Jotán es usted y yo. Somos reyes y sacerdotes en cuanto a la esencia espiritual, en cuanto a la función, en cuanto al elemento de la relación con Dios, reyes y sacerdotes. Y en esa disposición del Señor, escucha, por favor, esto es muy notable, en esa disposición de ser lo que somos, tenemos la fortaleza, nos hacemos fuertes cuando nos acercamos a Dios. Ahora atento, esto es una introducción a lo que vamos a hablar, porque es muy importante que mires las distancias, la verdadera distancia que hay. Porque dependiendo de la distancia que tú tienes con Dios, es cuánto camino tú vas a preparar. Hay gente que tiene muy poco que preparar porque está muy cerca de Dios. Hay personas que tienen muy poco que hacer porque llevan muchos años preparando su camino para llegar a Dios. Hace mucho, mucho tiempo que hay hombres y mujeres que quizás no tienen nombre ni tienen fama, pero que llevan años en la solidez de la relación, de la oración, del acercamiento a través de la oración, de hacer posible el pacto a través de la oración y de la disposición, han preparado camino a Dios. Se han preparado para que Dios venga a transitar con ellos, para que Dios camine con ellos. Qué poderoso la disposición de hombres que se dan cuenta que no es Dios quien se alejó de los hombres, es el hombre que se ha alejado de Dios y deciden caminar. Ahora hace falta herramientas, herramientas para preparar el camino, herramientas. Quiero que leas, por favor, conmigo en Isaías capítulo 2, ya lo hemos leído, me acuerdo cuando predicamos el mensaje sobre la estatua de Nabucodonosor y hablamos de este pasaje, de la conversión del hierro. ¿En qué se convierte el hierro?
Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra.
como hay un elemento de preparar camino, no necesito una espada para preparar un camino. Necesito azadas, necesito rejas de arado, necesito remover la tierra, los cardos, los espinos, todo lo que hay para hacer un camino. Por tanto, hay unas herramientas necesarias para preparar camino. Miren esto que es tremendamente interesante. En la explanada donde está el edificio de la ONU, hay una plaza donde está el edificio de la ONU. Yo no he estado expresamente en esa plaza, aunque he estado varias ocasiones en el edificio de la ONU, pero ahí al lado como una plaza y varios edificios que son departamentales de la ONU. En medio de esa plaza hay varias estatuas, pero hay una muy significativa de bronce, con el epígrafe de este pasaje de Isaías 2:4. En el año 1957, un ruso le regaló a Estados Unidos, al pueblo americano, esta estatua, que revela un hombre que tiene un martillo en la mano y está en una forja transformando una espada en una reja de arado. Y esa estatua se colocó ahí porque revela el concepto de lo que él quiso significar usando este pasaje, que las Naciones Unidas o esa organización estaba ahí para producir y generar paz en medio de las naciones y convertir, hacer posible que quitemos de un lado las espadas y los elementos de confrontación y hagamos elementos de producción, de fruto, de vida. ¿Qué es significativo? Hay tres réplicas o dos réplicas y un original de esta estatua. Una está en China. Curiosamente en China, porque no sé por qué los chinos lo copian todo. En una ciudad de Shenzhen, ahí está, una copia exacta de esto. Y hay otra en Rusia. Hay una muy pequeña en uno de los museos en San Petersburgo y luego esa misma en la calle. Qué curioso. Rusia, China y Estados Unidos, precisamente de lo que más se habla en este tiempo, naciones que están peleando, porque China está peleando con el poder económico de Estados Unidos, y por eso es que el diablo ha usado muchos elementos para hacer posible que esa nación sea hegemónica en el mundo. Qué tremendo, ¿no? Que ya desde hace mucho tiempo se le está diciendo al mundo, a través de una organización que controla todas las naciones del mundo y que al menos las aglutina, 150 naciones en el mundo que hay, y se le dice que estamos en tiempos donde tenemos que cambiar la confrontación y el hierro de la confrontación y de la espada y de la lanza para hacer de ese hierro un elemento de paz, de bendición, de vida. Cambiemos las espadas por las rejas. O sea, ya existe físicamente algo que hablaba de lo que iba a venir sobre la faz de la tierra. Para preparar el camino no necesito espadas, necesito hoces, necesito azadas, necesito palas, necesito elementos que remuevan la tierra. Es muy importante. Por eso la tierra está siendo removida. Por eso es muy importante que comprendas por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Porque Dios está trabajando para sacar de esta aridez lo provechoso, lo útil, lo fértil, lo rico. Escucha, lo que está debajo de esto que se ve, porque aquí lo que se ve es lo que tú ves, pero debajo hay algo que tú no ves, pero que Dios sabe que está. Y debajo de tu tierra árida hay fertilidad. Y debajo de esta tierra seca y de este desierto hay ríos, así le dijo Dios, vendrán ríos, ríos en medio del desierto. Se necesita unas herramientas para trabajar eso. Por eso esta situación, por eso es que Dios está removiendo la tierra. Por eso Dios le está diciendo a la iglesia, dejemos de pelear ya. Por eso Dios le está diciendo a las naciones, dejemos de pelear. Ellos no lo saben hacer, no saben ponerse en acuerdo, pero ese es el mensaje. Ahí hay una estatua que le está diciendo a todo el mundo, dejemos de pelear. Luego te metes y pones estatua de reja de arado en Nueva York y la vas a ver. Tremenda estatua, muy grande. Es significativo, que para la hora en la que nosotros vivimos, Dios sigue marcando el mensaje del cambio de oficio para el ser humano. La tierra tiene que dar fruto, porque la tierra no tiene esperanza como es hoy, y no tiene, y es estéril, y es decadente, y está en crisis. ¿Y cómo sacamos a la gente de esta crisis? ¿Cómo sacamos a la tierra de esta crisis? ¿Cómo sacamos al mundo de esta aridez? ¿Golpeando con espadas y lanzas? ¿Matando a la gente? La única forma es permitir que Dios meta sus rejas de arado. La única forma es que Dios golpee fuertemente los elementos de confrontación y los convierta en elementos de producción. Las herramientas que remueven el camino. Por eso la tierra está siendo muy removida. Por todos los lados hay una remoción increíble. Hebreos habla de eso, la remoción de las cosas que son, parece que están muy sólidas. Hay un golpe, a la espada para someterla y hacerla que se haga un arado. Se cambia la guerra por los días de la paz, de trabajar sobre la tierra. Cambiamos la muerte por la vida, las herramientas necesarias. Dejemos de pelear y abramos camino. Abre camino, habla, comparte, di, expresa. ¿Cuántas personas en este tiempo escuchan lo que tienes que decirles? Todos hablan de lo mismo. Empecemos a hablar de lo que no todo el mundo habla. ¿Cómo salimos de aquí? ¿Con una vacuna? Ahora que se están poniendo vacunas en el mercado y que los chinos quieren vender las suyas y los rusos, que hace ya tiempo que las tienen, según ellos, que son muy buenas, pero que los europeos y americanos no quieren comprar. Te das cuenta que al final no se trata de una vacuna, se trata de comercio. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es permitir que Dios use esta remoción y que la iglesia se dé cuenta que estamos aquí para abrir camino. No para golpear al ser humano, sino para abrir la brecha sobre la tierra. Quiero que veas Oseas 10, versículo 12, porque ese texto que está hablando del tiempo futuro, de la situación, de lo que está por venir, habla de algo, un elemento muy interesante. Quiero, por favor, compartirte esto.
Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia.
Uf. Aquí en este versículo, el versículo 12, los señores Cipriano... Cipriano, ¿cómo es? ¿Cómo es? Casidoro de Reina y Cipriano de Valera tradujeron la palabra haced para vosotros barbecho, pero ese no es el original real, el verbo que se debería de usar ahí. Ahí la palabra que se usa en el original sería así: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Dice arar en el barbecho, arar para vosotros en el barbecho, arar en el barbecho. O lo que es lo mismo, rompe el tiempo del barbecho y empieza a tocar la tierra. Esto es muy interesante. El barbecho es el tiempo donde se deja reposar la tierra para que justo vuelva otra vez a recuperar todos los nutrientes que la tierra necesita y permitir que cuando se siembre el grano llegue, pueda ser bien nutrido y salga una poderosa y hermosa cosecha. ¿Quién no ha sentido en todos estos años de su vida cristiana, llámese iglesia, llámese hombre, llámese mujer, llámese institución que ama a Dios, quién no ha sentido el tiempo de sequía, el tiempo de poco fruto? ¿Quién no ha sentido como que pareciese que predicas, que hablas, que dices y nada sucede? Le hablas a tus hijos, le hablas a las personas, le hablas a la gente. ¿Cuántas veces te mira, tienes que hablar de Dios, no tienes que jugar? Ya. O sea, pareciese que el barbecho, la falta de fruto en la tierra era muy real. Hemos vivido años de barbecho en la tierra, por lo menos en mi nación sí. años donde cuesta mucho que la gente quiera saber de Dios, aunque lo puedan ver y sí, pero cuesta. Pero aquí dice, siembra en justicia, siega en misericordia y ahora haz algo, hijo. Mete tu hoz en la tierra, no te compliques, no te pongas a pensar, rompe los años de barbecho, porque yo, es muy interesante, porque es tiempo de buscar a Dios hasta que venga y os muestre, no es tanto el enseñar, os muestre justicia. Dice Dios, voy a hacer justicia, la vais a ver, voy a establecer juicio, lo vais a ver. Pero no os quedéis en barbecho. No estemos en este tiempo bajo la tendencia de seguir pensando que nuestras vidas no dan fruto. De que todo lo que hacemos pareciera que no da fruto. Dice Dios, no. Hay muchos barbechos esperando justicia. Ponlo ahí, subráyalo. Hay muchos barbechos esperando la justicia. Y cuando la justicia viene, los barbechos, los tiempos, la tierra empezará a dar fruto. Hay que romper lo superficial. Hay que dejar que Dios meta. Y lo primero que tú tienes que saber es que es el tiempo de meter la hoz y el arado en la tierra. Todo aquello que tú por mucho tiempo no vistes en la vida de tu familia, de tus hermanos, de tus vecinos, de los hombres a los que les has compartido y de que te conocen, es el tiempo de meter la mano con el arado. Hay un reino oculto, hay un terreno lleno de vida que no se ve hoy, pero está ahí debajo de esto. Santifica tu corazón y permítele a Dios cambiar y entrar y labrar tu tierra. Si tú te dejas ya estos años de espera y empiezas a decidir que es el momento de labrar la tierra, vas a ver el fruto. Hay una claridad de Dios para este tiempo. Es que en estos años y en estos tiempos ha habido mucho barbecho en la tierra, mucha infertilidad. Y pudiera parecer que Dios lo que estaba diciendo es que aquí no va a pasar nada. Lo que está diciendo, no, estoy esperando el momento para ponerle fin al barbecho de la tierra. Estoy esperando el tiempo para que cuando metas veas cuánto nutriente hay abajo. Lo que parecía un desierto, en realidad va a ser una tierra fértil. Lo que parecía un desierto, en realidad simplemente es un tiempo de barbecho para que haya un tiempo de mejor fruto. El barbecho se hace para darle a la tierra mayor capacidad de producción. ¿Cuántas parábolas hay en la Biblia sobre la tierra? Miren, hay alrededor de unas 70, 72, para uno dicen 75, 72, entre 70 y 75 parábolas en la Biblia. Sin contar el libro de Tomás, ese que es un libro apócrifo que no tiene nada que ver. Hay entre 70 y 75 parábolas. Aproximadamente un 40% de esas parábolas hablan de la tierra, de los labradores, de los que tienen que ir y no quieren ir. O sea, constantemente Jesús está haciendo una cita constante a la tierra, a los labradores, a los que trabajan, al hombre que tiene la tierra y llama a los que quieren trabajar. Es una constante mensaje de Cristo usando el concepto de la tierra para que usted y yo tengamos, ¿cómo es? Esa visión de entender en qué tiempo nos encontramos ahora. Lo hizo con los apóstoles cuando se iba a vivir una poderosa cosecha. Lo hace hoy con la iglesia cuando vamos a vivir una poderosísima cosecha. Ni comparación con la primera, ¿eh? Ahora, también como en aquellos días de la parábola, hay muchos que no quieren ir, hay muchos que dicen que van a ir y no van. Hay tantas parábolas que nos hablan de la actitud de los hombres ante la tierra. Escucha, la actitud de los hombres ante la tierra. Unos porque no quieren ir, otros porque no tienen herramientas, otros porque no tienen las herramientas necesarias, la actitud necesaria. Por tanto, hay un elemento muy básico en todas estas parábolas. Hay siempre negativas. En todo lo que tú ves ahí, tú ves siempre un elemento de muerte, que no quieren ir, que se quejan, siempre elementos negativos, porque trabajar la tierra no es fácil. ¿Cuánto Dios ha deseado cambiar nuestro hierro, tratarlo, procesarlo, para convertirlo en un elemento útil? Muy útil. ¿Cuánto ha deseado Dios que seamos labradores de la tierra? Por eso, preparar es un tiempo difícil, porque es un tiempo de trabajo, es un tiempo de sucesos, de procesos confusos. Te voy a aclarar esto, muy confusos. Cuando viene una visita a tu casa y viene una visita de alguien que tú quieres que todo lo vea bien y alguien que tú pues quieres mostrarle el orden de tu casa, mamá le dice a los hijos, hijitos, vamos, tenemos visita hoy, a ordenar vuestro cuarto. Justo los chicos es lo que más les gusta ordenar su cuarto, más bien es todo lo contrario, no les gusta nunca ordenar su cuarto. Pero en todo ese proceso, para la visita que viene a la casa, mamá, los niños, papá espero también, se ponen a trabajar para producir un cambio en el lugar y se pueda ver todo perfecto. Hay un trabajo que se hace. Y en medio de todo ese trabajo se sacan cosas. No, no, venga, sacar todos los juguetes, venga, y ordenarlos bien. Porque los niños, pa, lo meten todo. No, vamos a sacarlos todos, venga. Y a partir de ahí vamos a empezar a ponerlos en orden. Y la ropa, y esto. O sea, hay sucesos, hay situaciones que parecen confusas. Porque preparar a veces al principio es confuso, es ruidoso, es desordenado. Porque preparar revela redefinir. Preparar revela dar un paso hacia adelante para algo. Preparar revela que algo va a suceder después de eso. Se prepara porque algo va a pasar. Por tanto, al principio hay confusión, por tanto, al principio hay ruido, hay desorden, parecía decadencia, todo está, madre mía, no nos da tiempo, quedan 2 horas para venir. Venga, hijo, vamos, daros prisa, porque en la preparación salen muchas cosas. Sale a luz lo escondido. Y aquello que parecía que es eterno, que siempre estuvo ahí, mamá, ese día decide, mira, hijos, vamos a tirar esto ya. Vamos a regalar el osito, que ya tiene 20 años con nosotros, ya vosotros tenéis 40 años. Vamos a regalar el osito, ¿no crees? ¿Qué niña no tiene la muñeca que tenía cuando se la regaló mamá, que tenía 3 años? Pero hijita, la niña tiene 33 años ya. O regala la muñeca, si es que vale. Si no vale, no la regale, pues no vamos a regalar algo feo. O tírala, hija. Ya te has hecho grande para la muñeca. O sea, preparar revela que hay cosas que se han hecho eternas que tienen que dejar de ser eternas. Que hay elementos que ya no sirven para este tiempo. ¿Estás entendiendo? ¿Me estoy explicando bien? Porque todo esto es lo que estamos viviendo. Este colapso, esta confusión, este ruido, este desorden. ¿Cuántas cosas se tienen que redefinir en las empresas, en la iglesia, en nosotros, en la familia, en los trabajos, en los bancos? En todo, todo es una redefinición constante. Todos son protocolos nuevos, cosas nuevas. Incluso en el tiempo de ordenar y de trabajar y de preparar la tierra, hay herramientas que se rompen y hay que cambiarlas por otras. No te quiero hablar mucho, pero te puedo decir que durante algunos de estos años me ha tocado trabajar la tierra de una forma muy dura, a lo que yo personalmente no estaba acostumbrado. Y te puedo decir qué útiles las buenas herramientas para trabajar en el campo. Y cuando tienes malas herramientas o antiguas para preparar el campo y la tierra, qué difícil y qué duro es. Y si no usas los guantes apropiados, te llenas de pinchos. Yo he pasado días donde mi esposa literalmente ha tenido que ir quitándome espina. Yo le he dicho a mi esposa, ahora entiendo la Biblia cuando dijo Dios, cardos y espinos producirán. Tú quizás nunca has entendido qué es eso. Pues vete un tiempo al campo, empieza a desbrozar o a desmalezar, empieza a quitar las malas hierbas y verás cuántas de esas malas hierbas pinchan y tienen espinos y se clavan y tienen una facilidad para clavarse y te dejan la espina dentro. Por tanto, es duro preparar. Te pinchas, es difícil, no te gusta, es desordenado, es cruel, es confuso. Es una constante redefinición de los elementos. Tienes que estar teniendo buenas herramientas, tienes que estar afilándolas. Es muy bonito cortar, pero amado, la tijera hay que después afilarla porque se desafila, se desajusta. La imagen primera de un tiempo de preparación es una imagen deteriorada, de abatimiento, de desorden. Tú empiezas y ves la tierra cuando se está lavando y dices, madre mía, qué lío aquí, para aquí, para allá, la pala, el ruido, el polvo, por todos los lados. Porque la imagen primera no revela la imagen final. Preparar una casa para una visita, la primera imagen es un desorden. Nada más pinta en tu casa, o nada más cambia algo en tu casa, los muebles, verás como la primera imagen para preparar para el cambio de lo nuevo es una imagen de caos. Todas las cosas están revueltas, pero la imagen postrera es una imagen de profunda belleza. Y así está la iglesia. Pareciera que estamos confundidos, que está todo desarreglado, que alguno dice, madre mía, aquí no va a pasar nunca nada, la iglesia somos todos iguales. Sí, es cierto. Es lo que hay. Y en los barbechos y días de barbecho, eso es lo que hay. Sequía, esterilidad, desierto. Sí, lo hay. Pero amado, después la imagen, la real, es una imagen de belleza. Y cuando viene la visita dice, ¡wow, qué bonita casa! Y todos se ríen diciendo, ¡ay, qué bonito quedó! Hemos trabajado. Y los niños miran a mamá. Y a veces hasta meten la pata. ¡Lo hemos arreglado hoy! Ahora mira, quiero que tú veas algo. No veo en la Biblia nunca un jardín, salvo el de Edén. Pero cuando voy al nuevo pacto, no veo un jardín, yo veo un campo. Veo campos. Cuando Dios habla de tierras, habla de campo. Por tanto, no se trata de un jardín, se trata de un campo. Esto no es un Edén, esto es el mundo. Porque hubo un tiempo de Edén maravilloso, pero Dios aún permitió el pecado para mostrarle al hombre el mundo. La vida de hoy no es vida de jardines, es vida de tierra. Hoy no eres un jardinero, eres un agricultor. Y cambia mucho la imagen. Jardinero, tú vas a la sección de jardinería y todo son herramientas bonitas, chiquititas, una palita, una cosita. No, tú vete al lado de las herramientas de agricultura. Allí no hay palitas pequeñitas ni azaditas, allí hay azadas que pesan 2,5 kilos. Allí hay elementos y herramientas apropiadas para el campo que se va a trabajar. Esto no es mi finca privada, esto es la tierra. Es que la gente creemos que estamos trabajando en una finca privada. No, esto es la tierra, amados de Dios. Esto es un aumento en la labor, en el trabajo. Esto es un aumento de habilidades. Esto ahora son herramientas serias. Miren, yo nunca había cogido una desbrozadora de 50 centímetros cúbicos con 7 caballos de potencia, donde cuando tú aceleras esa desbrozadora con un hilo o con una sierra que corta, como no tengas habilidad, te corta la mano o el pie. Y cuando estás desbrozando, amado, con una desbrozadora de ese nivel, te vibra. Y si no tienes un brazo serio, no sabes. Y después te duelen los tendones, te duelen los brazos, te duelen las manos, te duele la espalda, te duelen las rodillas. Esto no me lo enseñaron en el colegio. Esto he tenido que aprenderlo en la vida. Yo no he querido ser labrador de la tierra. A mí me gustaba ser jardinero. Yo hubo tiempos donde yo fui un jardinero hermoso. Yo iba a los lugares hermosos, las flores bonitas, los restaurantes hermosos, los púlpitos maravillosos, las naciones, todos te honran, todos te buscan, todos quieren lo que tú tienes. Ay, todos, ay, pastor, ay, usted, ay. Pero llegó un momento que Dios nos sacó de los jardines y nos ha dicho, hijos, ahora se trata de campo y de tierra. Ahora se trata de polvo y de lluvia y de barro. Ayer me puse de barro hasta las rodillas. Y de barro. Y cuando eres jardinero, vas hasta con ropita de jardinero. ¡Qué bonito que es ser jardinero! Y dice Dios, no, no, no. Por eso qué bonito es el entrenamiento físico, porque lo físico revela lo espiritual. Y aquel que no quiere, no, es que yo no soy de campo, no, es que a mí no me gusta esto, no, es que yo no sé. Pues perdóname, te estás perdiendo una bellísima oportunidad de aprender para el tiempo venidero. Porque vuelvo a repetirte, lo físico revela lo espiritual. Así es que, amado, esta no es la finca privada de la diversión. Como hemos dicho muchas veces, la iglesia no es un transatlántico para pasarlo bien, es un arca para salvar gente. Esto es lo mismo, esto no es una finca para divertirnos. Esto, amado, se trata de un campo con cardos y espinos. Y ahora hay que trabajar muy duramente para abrir camino. Y lo primero es que ahora hay que trabajar muy duro para abrir camino a la santidad, a la relación, al perdón, al amor, a la restitución. Porque es más fácil seguir con las espadas en vez de convertirlas en rejas de arado. Hay un aumento de trabajo y de campo en la tierra. Hay un aumento de las herramientas. Pero, amado, esto es muy poderoso. Conforme tú más trabajas en el campo, más hábil te haces y más Dios te capacita con herramientas excepcionales. Porque, amado, cuando yo he desbrozado con una azada, eso es pum y pum y pum. Pero cuando llegas con una máquina que desbroza, todo lo que te ha pasado a hacer en un día entero lo haces en una hora. ¿Por qué? Porque tienes la herramienta poderosa de su espíritu que otorga una sobrenaturalidad y hace que tu trabajo sea más ligero, más efectivo y más poderoso. Así es que es real y es cierto. Esa finca privada dejó de ser privada. Hoy, amado, la iglesia ha dejado de ser una finca privada de muchos ministerios. Porque ahora desde aquí tú eres pastor de mucha gente, no de los que tenías en tu iglesia. Ahora pastoreas muchas vidas. Usted sabe que hay momentos cuando yo miro en el blog y miro en el canal, pues ¿de dónde se conecta la gente? Y uno mira, no lo miro mucho, pero de vez en cuando me parece curioso. Y veo gente de Francia, de Alemania. A veces veo gente de Arabia Saudita. Y yo digo, ¿de Arabia Saudita? Y creo que he descubierto ya quiénes son los de Arabia Saudita. Y digo, ¿quién será? ¿Un español que esté allí? ¿Un cristiano que una vez por ahí se conectó? Pero yo veía que de Arabia, de Bahrein, de varios lugares de los estados islámicos. Digo, ¿será que el Señor está tocando a los musulmanes? Y entonces me hace ver que ahora tú ya no tienes tu finca privada. Ya no tienes el púlpito ahí donde tú predicas, ¿no? Ahora tú sales al mundo, al campo. Cualquiera, un no cristiano, puede acceder. Hay un aumento de tu labor, pero hay una herramienta poderosa que Dios está usando para llegar a más gente. Pasaste del enfoque familiar, la finca privada, al enfoque universal, la tierra de Dios, el mundo y todos los que en él habitan. Pasaste del jardín de una noche de verano al campo de climas extremos, porque así hemos vivido ahora. Hemos pasado del tiempo de las noches de verano a los tiempos de los climas extremos, sol, frío, lluvia. José era un jardinero mimadito por su papá. Y Dios le dijo, pues te voy a llevar a que coseches en tierra de Egipto. Es un ejemplo que Dios me dio. Hizo ver qué mimadito estaba José. Era un jardinerito, hasta con su mantito elegante. Y Dios le dijo, pues te van a quitar el manto y vas a andar de cualquier manera. Y te voy a permitir que tú puedas empezar a ser alguien que labre en tierra de Egipto. Impresionante, Dios lo usó. Dios ve mucho más allá del Edén. Y por eso incluso yo hoy viendo digo, Señor, aún permitiste el pecado para que nos diésemos cuenta que la tierra que tú creaste era más allá que Edén. Había más que tú habías creado. Porque si el hombre no peca, había estado por la eternidad, por los siglos allí. Pero Dios aún lo permitió para que toda la tierra fuera llena de su gloria a pesar del pecado. En esta hora y en este tiempo hay una redención de aquellos días de Edén. Por tanto, Edén es un elemento fundamental para comprender que antes era Edén, ahora es la tierra. El primer Adán estaba en Edén, el segundo Adán está en la tierra. Antes era una serpiente, ahora es un dragón. O sea, es más difícil, pero los elementos son más poderosos. Hoy tenemos la presencia de Dios. Hoy tenemos el poder de su Espíritu. Hoy tenemos la plenitud de Dios entre nosotros. Amén. Y la vamos a ver sin lugar a dudas. Por eso, amado, el que quiere ser jardinero mimadito, pues a lo mejor lo lleva a Dios al cielo para que tenga su jardincito allí y se lo cuide. Porque este no es tiempo de jardines privados. Ya dejamos de ser ministros de jardines propios, dejamos de ser ministros de fincas donde nosotros hemos hecho nuestro lugar de reposo, hasta tenemos nuestra hamaca para sentarnos después de comer y echarnos la siesta. No, no. Créeme que puedo hablar de muchas cosas, sobre todo en estos años, pero algo que Dios me ha hecho ver en este tiempo es que me ha hecho pasar por cosas y oficios que nunca en mi vida yo hubiera pensado pasar, y a todas esas experiencias y cosas ahora le empiezo a ver el sentido que antes no le veía. Y dice, pero Señor, ¿por qué me haces pasar por esto? Pasamos de predicarle a los templos a predicarle al mundo. Antes predicábamos en un templo, ahora le predicamos al mundo, amado. Al mundo le estamos predicando. Pasamos de esparcir como saliva a proclamar el evangelio de salvación. Porque en la calle te tapas, pero en Cristo te santificas para después, cuando te quites la máscara, hables el evangelio de buenas nuevas. Juan 14, 12. Ese capítulo interesantísimo que nos habla de lo último. No, no voy a seguir más, pero voy a dejar en la última parte. Juan 14, 12.
De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
Siempre me ha quedado curioso esta frase. ¿Cómo es que vamos a hacer mayores cosas? Pero si no hemos alcanzado todavía ni un 5% de lo que Cristo hizo. ¿Será para cuándo que lo hagamos? Para este tiempo. Para esta hora. ¿Estamos listos para más? La palabra más no es el aumento de algo. La palabra más es superioridad, es un grado elevado. Lo que está diciendo aquí Cristo es que hemos sido llamados para un grado más elevado, para activarnos a algo más superior. Vamos a ser expuestos a cosas mayores. Más es explorar. Es comparar para ver que antes éramos de una medida y ahora Dios nos eleva a otra dimensión. Más es crecer, no solo llegar. Preparar el camino, amado, no es llegar. Preparar el camino es crecer. La santificación no es llegar corriendo como podamos ahí de la cualquier manera. La santificación es crecer. La iglesia ha peleado mucho por llegar. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el que más lanza? ¿Quién es la página que más? ¿Quién es el mensaje que más? ¿Quién tiene más puntuación? ¿Quién tiene más comentarios? Un día me dijo una persona, ¿por qué usted no pone que comentemos las predicaciones? Digo, porque no tengo interés ni en los comentarios, ni en la cantidad, ni en quiénes. No, ese es el interés. Ese no es la preocupación. No estamos preocupados por los análisis. La preocupación básica en este tiempo es que nuestro velo hoy sea su santidad y que cuando nos quitemos el velo se manifieste su gloria. Eso es la preocupación. Llegar es correr sin sentido. Llegar es precipitarse, es ansiedad. La iglesia ha estado muy ansiosa por mucho tiempo. Rápido, rápido, que crezcamos mucho. La iglesia ha querido correr demasiado. Se ha cansado sin alcanzar muchas metas. Ha llegado resistiendo, pero no permaneciendo. ¿Cuántos han llegado a la meta y cuando llegaron ahí, cayeron exhaustos por todo lo que habían vivido? Se dejaron en el camino la mitad de las cosas por intentar llegar. Siempre me acordaré de aquellas metas cuando era joven. 1000 para el 2000. Y dijo Dios, sí, espérate, que vamos a tener 1000 para el 2000 dentro de poco. Dijo Dios, mira, tengo más intención en tu madurez que en que llegues a la meta. Yo estoy interesado más en crecer, porque crecer es madurar. Crecer es saber correr la carrera. Crecer es reconocer tu día y tu tiempo. Crecer es equiparse para esta hora. Así es que es crecer, amado. Listos para más. Listos para más. Yo te dije hace un ratito, ¿estamos listos para más? Pues sí, debemos estar listos para más. Listos para más de lo suyo. Prepararnos para más de su madurez. Preparados para que Él sea más y menos nosotros. Listo para más, más en todas las cosas. Más incluso en las cosas que desconocemos. Sí. Porque hay que estar listo en las cosas que desconocemos. Esto ha venido de una forma tan asombrosa que todos desconocíamos. Y ahora tenemos que aprender a estar listos para lo que desconocemos. Miren, cuando nosotros sentimos un cambio, cuando Dios empieza a llevarnos a otra cosa, empezamos a estar inquietos. Pero esa inquietud nos activa porque nos estamos dando cuenta que algo está pasando. Y eso es lo que viene. Viene el tiempo donde vamos a empezar a estar más inquietos que nunca. No ansiosos, inquietos, porque la ansiedad paraliza, pero la inquietud activa a la gente. Amado, cuando tú empiezas a desapasionarte con las cosas que haces, Dios te está inquietando. Ya no te llena lo que te llenaba hace 3 días o 1 año. Ya no te llena las cosas que antes te apasionaban, porque Dios nos ha quitado pasiones que no llevaban a nada. Los temas, amado, cuando Dios quiere hablarte, los temas son recurrentes. Una y otra vez Dios habla de lo mismo. Y ves la Biblia y es todo lo mismo. Y dices, sí, es lo mismo, sí, es lo mismo. Todos los temas son recurrentes. Esto yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué no predico otras cosas? Porque estoy hablando mucho de este tiempo, palabras de este tiempo. Y Dios me dijo, recurrente, los temas. Así me dijo, los temas son recurrentes. Es que esto es lo que hay que hablar ahora. Otras cosas ya se hablarán después, las músicas celestiales ya las cantaremos en el cielo, pero ahora estamos en tiempos de la tierra, en tiempos de labranza, listos, listos. Si Dios lo permite, el domingo, cuando Dios quiera, vamos a ver este mensaje activado a través de un pasaje en la Biblia. No te lo voy a decir dónde, está en el libro de Lucas, y vamos a verlo activamente. La preparación. Ya hemos hablado de la preparación. Ahora, ¿cuál es la disposición? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo que Dios llama a hacer? Deja tu barbecho ya. Deja que Dios te diga, hijo, voy a hacer justicia y ahora voy a meter el arado en la tierra para que empieces a dar fruto. Ahora, si te sentiste por años infructuoso, déjame que yo te voy a hacer dar fruto de vida eterna. Gracias, Señor, por este mensaje, esta palabra y el corazón de este pueblo dispuesto a escucharla. En el nombre de Jesús. Amén.